Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
Bienvenidos amigos y amigas de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos ya en el episodio número 13, correspondiente al lunes 20 de noviembre de 2017. Y pues esperamos tener un episodio un poquito más breve debido a que acabamos de pasar por una intensa jornada mundialista y de amistosos internacionales. Por lo cual vamos a presentar también a los panelistas que tendremos en el día de hoy. Vamos a contar con la presencia de José Soro, que lo pueden encontrar en Twitter como JaguarDP. Y además vamos a contar con la participación de un invitado especial que se llama Alan Martínez. Él es de el espacio Just Soccer CR. Y pues vamos a tener una entrevista muy interesante más adelante. Además, recordarles que estamos en nuestro sitio web como foodcast.org y nos pueden encontrar de igual manera en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook estamos como foodcastcr y en Twitter como foodcastcr. Su servidor Jonathan Corrales lo pueden encontrar en Taco de Jara, tanto en Facebook como en Twitter. Así que pues bienvenidos a este episodio. En esta edición haremos un repaso por las ligas centroamericanas, nuestro tradicional repaso por todos los países, todas las ligas, todo lo que está ocurriendo en los campeonatos locales. Y además de esto vamos a contar con la participación de Alan Martínez, que nos va a comentar acerca pues de la final del fútbol femenino en Costa Rica, que dio un campeón el pasado fin de semana, y además algunos eventos importantes que van a próximamente a ocurrir a nivel juvenil e infantil con las eliminatorias sub-20 y sub-17, y además el encuentro amistoso que va a disputar la selección de Costa Rica y México el próximo sábado a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.
Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
Continuamos con el tradicional repaso a las ligas centroamericanas. Vamos a dar paso a el país de Honduras, en donde se disputó la fecha 17, la penúltima fecha del torneo, en donde pues se disputaron algunos encuentros de reposición y se presentaron los siguientes resultados. El Real España derrotó 3-2 al Motagua en uno pues de los clásicos del fútbol hondureño. Empezó ganando el Motagua con uno de los goleadores de este torneo, el señor Román Rubilio Castillo, al minuto 7, pero se vino la remontada por el Real España. Anotó Cristian Altamirano, Eder Delgado y el jugador, el juvenil, Darixon Vuelto de penal. Y bueno, eso ponía las cosas 3-1 y finalmente Rubilio Castillo de nuevo anotaría para el 3-2, pero fue insuficiente para el Motagua. Esto le dio también vida o dio paso al otro partido, en donde el Olimpia cayó en casa 0-1 en otro de los clásicos ante el Maratón, con una anotación al minuto 86 del goleador del torneo Justin Arboleda. Esto, sumado a la derrota del Maratón, sumado a la derrota del Motagua, le permite al Maratón asegurar la primera posición del campeonato, y esto también pues es una ventaja porque cerrará una eventual final, la cerraría en casa. Entonces, resultados muy importantes en esta penúltima fecha. Y finalmente el Platense derrotó 1-0 al Honduras Progreso. Debido a que había unas fechas que ya se habían disputado, hay dos equipos que ya terminaron el torneo, que son el Platense y Honduras Progreso. Ya tienen las 18 fechas, quedaron eliminados. Y a falta de confirmación, la tabla de posición quedaría de la siguiente manera. El Maratón en primer lugar asegura ese primer lugar. Segundo lugar, Motagua con 30 puntos. Tercer lugar, Juticalpa con 28 puntos. Cuarto lugar, el Olimpia con 28 puntos. Quinto lugar para el Real España con 26 puntos. Se recupera realmente el Real España, ya se mete ahí en zona de clasificación. Nadie lo va a poder eliminar ya en este momento, queda clasificado. Y en sexto lugar quedan los Lobos con 24 puntos. Hasta ahí serían los clasificados. En séptimo entra Vida con 21 puntos. Y octavo está la Real Sociedad con 19, que ya quedó eliminado. La única posibilidad que tendría de cambiar algo sería si en la próxima fecha Vida consigue derrotar a Real España y que pues el equipo de Lobos pierda contra Motagua. Entonces esa fecha va a ser clave para estos dos equipos, tanto para Lobos como para Vida. Y precisamente la última jornada, que serían solamente 4 partidos, será la siguiente. Olimpia recibe a Juticalpa, Real España al Vida, Real Sociedad contra el Maratón y Lobos recibirá al Motagua. Los goleadores del torneo, con 11 tantos del Maratón, Justin Arboleda en solitario. Segundo lugar se coloca ahora Rubilio Castillo del Motagua con 8 goles, con los 2 de la jornada. Y en tercero y cuarto ya quedaría el señor Roches de Lobos y Roger Rojas del Olimpia con 7 anotaciones.
Bien, y pasamos a los resultados de la Liga Nacional de Guatemala, que disputó la jornada 21, la penúltima jornada de esta fase regular, y en donde el Chelajú empató a 0 con el Guastatoya, el Cobán Imperial ganó como local 2-0 frente al Marquense, el Malacateco empató a 1 gol contra el Municipal, el Suchitepéquez le ganó 2-0 al Siquinalá, el Sanarate perdió 0-2 ante el Petapa, el líder del torneo, y el Comunicaciones venció 2-1 en un buen partido frente al Antigua. Tras estos resultados, el Petapa llega a 37 puntos y a falta de una fecha se mantiene en la posición de liderazgo, con lo cual podría clasificar en la última, en la fecha 22, y entrar directo en la fase de semifinales. El equipo de Antigua está en segundo puesto con 35 puntos. Chelajú con los mismos 35 puntos, pero por gol diferencia se mantiene en la tercera posición. Comunicaciones y Cobán Imperial con 34 cada uno. El Comunicaciones en el cuarto puesto y el Cobán Imperial en el quinto puesto. Y el Municipal cierra eso de sexto puesto de clasificación con 32 puntos. El Guastatoya queda de séptimo con 31. Todavía con posibilidades de acceder a la fiesta grande, la fiesta de la fase siguiente, en la cual hay apenas 4 puntos de diferencia entre el Guastatoya, que es el séptimo, y el Antigua, que es el segundo. De modo que incluso el séptimo lugar que lo ocupa actualmente el Guastatoya podría entrar en esa fiesta de los partidos de la fase siguiente en la Liga Nacional de Guatemala. De hecho, la jornada 22, la última de esta fase regular, será el día 26 de noviembre y todos los partidos se disputarán a la misma hora, en tanto se trata de la última jornada y donde se van a definir los puestos de clasificación. Todos los puestos, ninguno está fijo, de modo que va a ser muy importante esta jornada. El Antigua jugará de local ante el Malacateco. Guastatoya será local ante el Sanarate, Marquense ante el Comunicaciones, Municipal ante Suchitepéquez. El líder, el Petapa, será local frente a Cobán Imperial y Siquinalá frente a Chelajú. Aquí entonces notemos que el líder, el Petapa, jugará como local contra el Cobán Imperial, que actualmente está ocupando el quinto puesto. Apenas les diferencia 3 puntos. Sin embargo, el gol diferencia favorece en gran medida al equipo de Petapa, pero una victoria daría a este equipo del departamento de Guatemala el liderato absoluto en la Liga Nacional. Y el Antigua, que actualmente ocupa el segundo puesto, también será local ante el Malacateco, que es uno de los equipos que no está en zona de clasificación, tiene apenas 26 puntos y está en octavo lugar, de modo que el equipo de Antigua también, viendo la tabla, la ubicación de la tabla donde se encuentra su rival del domingo, podríamos suponer que el Antigua también podría entrar en ese segundo puesto que les da ese puesto fijo en las semifinales, mientras que Chelajú, Comunicaciones, Cobán Imperial, Municipal y Guastatoya se disputan esos 5 equipos, 4 puestos para la fase siguiente. Recordemos los goleadores: Janderson Pereira, el brasileño del Petapa, tiene 14 goles y pues el equipo ya está clasificado para la semifinal, que ahí podría seguir ampliando la ventaja. En segundo lugar, el mexicano Daniel Guzmán del Suchitepéquez, que este equipo pues ya está eliminado, no podría, tiene apenas una fecha más, no podría jugar semifinal, así que Daniel Guzmán, si quiere ser goleador, tendría que anotar muchos goles en esta última fecha, y que Janderson Pereira no anote más en el resto del campeonato, lo cual suena bastante complicado. Y en el tercer puesto de la tabla de goleo, Robin Betancourt del Cobán Imperial, con 9 anotaciones. Cobán Imperial también todavía tiene chances de clasificación, así que la tabla quedaría entonces Janderson Pereira en primer lugar, Daniel Guzmán y Robin Betancourt. El primero y el tercero serían los que tienen todavía posibilidades de alcanzar o de mantenerse ahí en esa tabla y alcanzar el liderato absoluto al finalizar el torneo.
Repasamos ahora lo ocurrido en el fútbol del Salvador, en donde se presentaron los siguientes resultados. El Audaz empató a 2 contra el Águila. FAS y Alianza 1-1, uno de los clásicos del fútbol salvadoreño. Pasaquina cayó en casa 1-2 contra Dragón. Luis Ángel Firpo empató a 2 contra el Santa Tecla. Chalatenango derrotó 1-0 al Isidro Metapán. Sonsonate ganó 3-2 al Audaz. Y finalmente el Águila ganó en casa 2-1 al Municipal Limeño. Con estos resultados, la tabla de posiciones a falta de una fecha queda de la siguiente manera. El Alianza asegura el primer puesto con 47 puntos. En segundo lugar queda el Santa Tecla con 36. Eventualmente el FAS podría meterse en la segunda posición. De momento está de tercero con 34. De cuarto lugar quedaría el Isidro Metapán con 34 puntos, igual que el FAS. En quinto está entrando el Águila con 27 puntos. Sexto, Pasaquina con 25 puntos. Séptimo, Chalatenango con 23. Y Municipal Limeño se está metiendo ahí en esa octava posición, la última para entrar en la zona de la segunda fase, con 23 puntos. Pero el Audaz, que está en noveno, tiene también 23 puntos, pero con 3 goles negativos de diferencia en relación al Municipal Limeño. Entonces, esa última fecha va a ser muy importante para estos equipos: Chalatenango, Municipal Limeño, Audaz y eventualmente también el Pasaquina. De momento, los goleadores quedaría de la siguiente manera. Ahora sí, en solitario, el señor Armando Polo de Panamá, del equipo Sonsonate, con 15 anotaciones. Excelente torneo para este jugador de origen panameño. En segundo lugar se está quedando el paraguayo Gustavo Guerreño de la Alianza con 12 tantos. Y en tercero está entrando Gutiérrez del Pasaquina con 10. Y además de eso, ya el paraguayo Frutos se está metiendo ahí también, del Santa Tecla, con 9 anotaciones. Así es que la próxima fecha se va a disputar de la siguiente manera, y partidos importantes para estos equipos que nombré anteriormente, lo que es el Chalatenango, Municipal Limeño, Audaz y Sonsonate. Vamos a repasar la última jornada. Sería el sábado, todos a la misma hora, sería el Dragón recibe al FAS, Santa Tecla recibe a Pasaquina, Isidro Metapán contra el Firpo, Audaz contra el Chalatenango, Municipal Limeño contra el Sonsonate y el Alianza contra el Águila. Así que bueno, ese derbi entre la Alianza y el Águila tal vez no va a definir nada, pero ojo a esos partidos: Audaz, Chalatenango y Municipal Limeño, Sonsonate. Partidos realmente muy importantes que se van a disputar el próximo sábado 25. Pero esta semana, específicamente el miércoles, se va a disputar, recordemos, la final de la Copa de El Salvador, en donde pues habían llegado a la final el Santa Tecla y el FAS, y pues el partido se va a disputar a las 7:30 de la noche en el Estadio Cuscatlán, el único partido para definir el campeón de la Copa El Salvador. Así que vamos a estar pendientes de este resultado el día miércoles.
Al medio, otra vez en el suelo Sala, pero viene el Bambán, atención que va Sinclair le pega al arco. Miguel hoy y ahora Árabe tiene 0, Plaza 1.
Bien, y pasando a los resultados de las semifinales en la Liga Panameña de Fútbol, importantísimos juegos de ida de esta serie de playoff. El equipo de Chorrillo empató a 0 goles contra el Tauro. Desperdició el equipo del Chorrillo esta oportunidad como local y pues llegará al juego de vuelta en el Rommel Fernández con la necesidad obligatoria de vencerle al equipo del Tauro en esta primera llave de las semifinales de la Liga Panameña. En la otra llave, el equipo de Colón, el Árabe Unido, desperdició la oportunidad como local y cayó 0-1 frente al equipo de Plaza Amador. El juego de vuelta se disputará también el fin de semana. El equipo de Plaza Amador llega con ventaja y jugará como local. Parece claramente que el equipo Plaza Amador podrá llegar a la final. El partido se jugará en el Estadio Maracaná, pero vamos a ver qué sucede. En el fútbol no hay nada escrito y pues el Árabe Unido podría darle vuelta a la serie. Vamos a ver qué sucede para ver cuáles son los dos clasificados a la final de la Liga Panameña, que tiene a Rolando Dinolis del Sporting San Miguelito con 10 goles todavía. Sigue de líder a pesar de que ya el equipo ya quedó eliminado. Sin embargo, Edwin Aguilar del Tauro y Rolando Blackburn del Chorrillo, ambos con 8, todavía siguen con las posibilidades de alcanzar el liderato y de quedar como campeones del goleo en la Liga Panameña, que verán los juegos de vuelta de las semifinales y luego las finales. Vamos a ver si el Chorrillo y el Tauro logran llegar a la final para ver si tanto Aguilar como Blackburn pueden alcanzar a Dinolis en esa tabla de goleo. Rolando Dinolis, realmente desde los primeros episodios de Footcast, ha mantenido esa posición de privilegio en el goleo de la Liga Panameña de Fútbol, y en el próximo episodio de Footcast estaremos comentándoles qué sucedió en esta importante semifinal de esta competición en el país panameño.
La tiene Belis, aquí está el Managua, va a venir Belis entre dos, le quedó la pelota al androide, se pida, queda la pelota, gol. Nuestra en un grito y disfrutemos de este gol. Virginia, 2-1 el partido, 2-2 el global. Y te quiero decir algo: en este momento el Managua FC está en la final del balompié pinolero.
Así es, lo que decíamos, los dos goles que necesitaba el Managua FC justamente están aquí en el marcador, aquí Cristiano Fernández.
Pasamos ahora a repasar lo que ocurrió en el fútbol de Nicaragua, en donde se dieron resultados bastante interesantes en los partidos de vuelta de las semifinales del campeonato de apertura. Y pues recordábamos que en el partido de ida, el campeón defensor del Real Estelí había derrotado al Managua 0-1. Con gol de Mejía, pero en el partido de vuelta el Managua consiguió realmente un resultado histórico y un milagro, como lo catalogaron algunos medios nicaragüenses. Y es que incluso el Real Estelí comenzó ganando el partido. Esto ocurrió el día sábado 18 de noviembre con un gol de Galeano al 36, pero en el segundo tiempo el equipo de Managua le dio la vuelta al marcador con goles de Baez Cano al 51 y de Cristiano al 63. Con esto, pues los Leones Azules consiguen un resultado realmente maravilloso y histórico. Y ya vamos a repasar un poquito sobre este tema de histórico, cuáles son las implicaciones. En la otra semifinal, pues había dado una sorpresa también el partido de ida, porque el Dirian Hen había derrotado al Walter Ferretti 1-0 con un gol de Gutiérrez. En el partido de vuelta se dio pues que el Walter Ferretti consiguió empatar la serie con un gol de Huete al 72, lo cual llevó la definición de esta semifinal a penales. Y en penales el Walter Ferretti consiguió la clasificación a la final y se va a enfrentar al equipo de Managua. Esta va a ser de hecho la primera final entre equipos capitalinos desde 1990, y según informaba el diario La Prensa en Nicaragua, pues esta será la primera final capitalina en torneos cortos desde que se disputan esto desde el 2003-2004, y a la vez la primera de la liga de la primera división desde 1990. En el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos, el Walter Ferretti ha ganado 25 y los Leones Azules del Managua 11, más 7 empates. La última final entre conjuntos pertenecientes a en la capital fue entre el Walter Ferretti y el desaparecido equipo del Mazachapa en la temporada 97-98, y la cual fue ganada por los ferretistas. Y esta vez pues intentarán ganar nuevamente este partido entre equipos de la capital. El Walter Ferretti pues en este momento cuenta con una mayor experiencia en este tipo de instancias, por lo cual llegan con un amplio margen de favoritismo para la final. Pero y hay que ver lo que va a hacer este equipo del Managua, que ciertamente pues nadie se esperaba que llegara a la final, por lo cual también pues tiene un factor ahí sorpresa importante que podrían sacar a relucir. Algunos detalles de la final que también pues recopilamos de el diario La Prensa en Nicaragua es que Walter Ferretti va a disputar la final número 14 en torneos cortos, consolidándose como el segundo equipo con más presencia en este tipo de instancias después del Real Estelí, que tiene 24. Y en las 13 finales anteriores presenta un registro de 5 victorias, 9 empates y 12 derrotas. Y pues la mayoría evidentemente se ha dado ante el equipo del Real Estelí. El equipo dirigido por Flavio da Silva tiene 5 títulos conseguidos, 3 en torneos cortos, en el Apertura 2009, Apertura 2010 y en el Apertura 2014, y 3 campeonatos absolutos en la temporada 97-98, 2000-2001 y 2014-2015. Y bueno, como repasábamos anteriormente, el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos, el Walter Ferretti lidera con 25 ganes y los Leones Azules tienen únicamente 11, más 7 empates en este torneo de apertura. Dividieron la serie. El equipo de Walter Ferretti ganó 2-1 en el partido de ida por la fecha 9, y pues en el partido de vuelta el Managua ganó 1-0 en la fecha 18. Con esto entonces esperamos un gran partido o dos grandes partidos entre el Ferretti y Managua, una final realmente histórica en el fútbol nicaragüense. De hecho, hace algunas semanas repasábamos en uno de los episodios de Footcast cómo los equipos de la capital no tenían esa fuerza, esa hegemonía con lo que estaba ocurriendo con el Real Estelí, pero ahora se da pues un nuevo ímpetu por parte de los equipos capitalinos. Veremos qué va a ocurrir y sin duda lo vamos a tocar el tema aquí en el Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
Bueno, llegó Granado, golazo. Hugo. Golazo del Club Sport Herediano. McDonald's, ¡qué golazo! El que nos regala Oscar Esteban Granado le pega arriba. Bueno, nada que hacer para el guardameta Alejandro.
Pasamos ahora a la primera división de Costa Rica, en donde también se jugó la jornada 21, la jornada penúltima de la fase regular. El equipo del Saprissa fue a Liberia, la Ciudad Blanca, y venció 5-1 como visitante a este equipo de Guanacaste, que se ubica en la última posición, una temporada bastante mala para el equipo de Liberia. En tanto, en Limón venció 2-1 al equipo de Guadalupe. Cartaginés 2-0 derrotó al Pérez Celedón, que todavía se mantiene ahí disputando el cuarto lugar. Grecia y Carmelita empataron a un gol. Y en el juego de la fecha, Herediano empató a 2 goles frente al Santos de Guápiles, dos equipos que veremos ahí en la ronda, en la cuadrangular de cierre en el campeonato de Costa Rica. Un partido bastante bueno, 2-2 el juego en el Eladio Rosabal Cordero. Y por último, la Universidad de Costa Rica perdió como local ante Liga Deportiva Alajuelense 0-1. Con estos resultados, el Club Sport Herediano mantiene esa primera posición, un equipo muy dominante en esta liga, en esta competición, y a falta de una fecha podría alcanzar el récord histórico de puntos en una fase regular de torneos cortos. En este momento tiene 51 puntos y podría alcanzar si vence al Carmelita a mitad de semana, los 54, con los cuales superaría a la Liga Deportiva Alajuelense, que mantiene el récord en 53 puntos. El Deportivo Saprissa, con su goleada en Guanacaste, llegó a 43 puntos y se consolida en esa segunda posición. El Santos de Guápiles, empatando en Heredia en ese partido bastante importante, logró matemáticamente la clasificación, alcanzó los 37 puntos y el buen equipo de Guápiles, el buen equipo de Johnny Chávez, confirmando un excelente año deportivo, una excelente campaña de este equipo de Santos, llegó a 37, está en tercer puesto y nada de lo que suceda en la última jornada le hará bajar de ahí. Mientras tanto, Pérez Celedón tiene 33 puntos en el cuarto lugar y ahí tendrá que disputar un partido bastante importante a mitad de semana para ver si logra la clasificación. En quinto puesto se encuentra el equipo limonense con 30 puntos y el equipo de Grecia también con 30, pero el gol diferencia es el que tiene al equipo griego en la sexta posición, ya con muy muy pocas posibilidades de clasificar a la cuadrangular. Entonces a mitad de semana jugará Carmelita contra Heredia, ahí lo que decíamos, si Heredia gana alcanzará el récord histórico de puntos, es una posibilidad latente ante la excelente campaña del equipo de Hernán Medford. Guadalupe contra la Universidad de Costa Rica. Mientras tanto, Alajuelense recibirá a Limón en Alajuela. Cartaginés enfrentará a Grecia. Pérez Celedón recibirá al Colero Liberia. De modo que si Pérez vence, podrá incluso un empate le podría dar la clasificación a la cuadrangular. Se enfrentan al Colero del campeonato. Por ejemplo, Liberia lleva 5 juegos. Los últimos 5 juegos han sido derrotas. Una colección de derrotas para el equipo de la Ciudad Blanca. Y la jornada la cierran el Deportivo Saprissa contra el Santos de Guápiles, sin duda el partido de la fecha, aunque ya poco habrá que definir acá si son partidos que nos pueden decir mucho qué se esperará para la cuadrangular. Ya Santos fue a Heredia en un partido donde estaban todos los jugadores titulares y el partido fue muy parejo y terminó con empate a 2. Dice bastante de lo que podrían enfrentar ambos cuadros en la cuadrangular. Y Saprissa ahora se enfrentará entonces al Santos. Vamos a ver qué resulta en este juego, aunque posiblemente la alineación esté llena de muchos jugadores suplentes, precisamente para proteger y para cuidar y dosificar fuerzas frente a la fase final de la cuadrangular en este campeonato de Costa Rica. Campeonato que en la tabla de goleo tiene a Jonathan McDonald como líder con 13 anotaciones. Randall Asofeifa Herediano con 10, mientras que hay un empate en la tercera posición entre Marvin Angulo del Deportivo Saprissa y José Guillermo Ortiz del Club Sport Herediano con 9 anotaciones.
Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
Bueno, amigos de Footcast, pasamos ahora a tocar el tema del fútbol femenino en Costa Rica y en la zona de Centroamérica, y para esto vamos a contar con la participación de Alan Martínez de Just Soccer CR, que es especial, un sitio especializado totalmente en fútbol centroamericano, especialmente en Costa Rica. Y pues Alan Martínez es el que está liderando todo este movimiento y nos va a comentar un poquito sobre lo que ocurrió el fin de semana, el partido de vuelta de la final entre Saprissa y Moravia. Y bueno, ya nos va a contar un poquito qué es lo que está pasando en Costa Rica. Buenas noches, Alan.
Buenas noches, amigos, es un placer estar acá el día de hoy. Pues me presento, gracias, yo soy Ana Martínez. Pues nosotros somos especializados en fútbol femenino y pues en la parte de Costa Rica este fin de semana se jugó la final nacional, el partido de vuelta para ser específicos. El Deportivo Saprissa tenía que llegar a revertir un marcador de 3-1 en el partido de ida contra Moravia y pues resultó que el equipo morado llegó con mucho ímpetu durante todo el encuentro, hasta que en el minuto 25 aproximadamente lograron hacer el primer gol, pero la celebración les duró muy poco, puesto que el equipo moraviano a los 30 segundos de haber anotado Saprissa les empató, y con eso les hizo la balanza más complicada al momento de tratar de empatar la serie. Luego estuvo el equipo moraviano de la mano de Catherine, de Cristín Granados y de varias, Mariana Medañez, y en la parte defensiva estuvo muy fuerte gracias a Carlos Sánchez. Y pudieron controlar durante la primera mitad del Inter del Saprissa. Luego en el segundo tiempo el equipo moraviense se relajó demasiado, hasta que el equipo morado se encontró muchos espacios en la zona defensiva, y casi que al minuto 70 se declaró un penal a favor del Deportivo Saprissa, que María Paula Salas terminó concretándolo y haciendo el 2-1. Y cuando se veía que Saprissa seguía atacando constantemente en la parte complementaria, llegó al minuto 91 el gol de Cristín Granados, que hizo el definitivo 2-2, y con eso Moravia quedó campeón nacional. Sería el tercer título para ellas y el segundo de manera consecutiva, ya que al Saprissa le habían ganado también el torneo del 2016, y con eso quedan como bicampeonas nacionales, igualan al Saprissa y a Usen Alajuela con 3 títulos, y con eso se gana el derecho a ir a la Interclubes Cup, que también ya han ganado en 2 ocasiones.
Bueno, en relación a este equipo de Moravia, me da la impresión, o nos da la impresión, de que Saprissa tal vez tiene un poderío económico un poquito más, pero parece que Moravia sigue haciendo mejor las cosas. Tal vez tiene esa clave, tiene algo diferente ahí.
Pues lo que es el Deportivo Saprissa cuenta con la facilidad de el nombre, ¿verdad? Saprissa es un instituto muy grande en lo que es el fútbol, pero como dicen, el equipo morado se ha estado echando a perder, por así decirlo, por solo mantener el nombre. No hicieron refuerzos grandes en lo que fueron las líneas más débiles que tuvieron durante el torneo 2016, y en 2017 se mantuvieron con el mismo equipo, y resultó que eso les ocasionó grandes problemas, incluyendo hacer perder la final. Y Moravia, pues, aunque es un equipo, pues se podría decir que, bueno, ya pequeño no se le puede denominar, ya que igualó a los otros 2 equipos grandes y entró dentro de ese, se podría decir, como prestigio. Pero a diferencia de Saprissa, Moravia es un equipo que busca constantemente, gracias a Bernal Castillo y compañía, el crecimiento de su institución. Le hacen rifas, buscan muchos patrocinadores y tratan de tener las mejores condiciones para las jugadoras. Por eso usted verá que casi que todas las jugadoras prefieren jugar en Moravia que en Saprissa.
Ahora, de estos 2 equipos que llegaron a la final, ¿eso es lo mejor que hay en Costa Rica, o hubieron también algunos equipos que dieron la talla, o cómo fue en general el torneo?
Pues el torneo se mantuvo con el mismo empuje de siempre. Hubo este cambio para este año, que fue de pasar a semifinales a hacer cuadrangular final, igual que en el club masculino. Entonces clasificaron los 3 de siempre, que serían Saprissa, Moravia y Dimas Escazú, y para la última fecha se clasificó Pocosí, ganándole a lo que fue el descendido Cartago, y con eso logró colarse y quitarle el campo a Municipal Iberia, siempre entrando en los 4 primeros, esta vez se quedó fuera por gol diferencia. Y pues Pocosí fue un digno rival. Usted verá que la cuadrangular final fue muy cerrada, excepto el clásico en la jornada 3, que terminó 3-0 entre Saprissa y Moravia. De ahí en adelante los partidos estuvieron 2-1, 0-0, 1-1, y pues se podría decir que se ha mantenido un buen nivel. Parece que vamos encaminados hacia el crecimiento constante del fútbol femenino. Ya no se ven tanto esas goleadas que se notaban al inicio, bueno, que en años anteriores, que usted veía que siempre que Saprissa o Moravia disputaban contra alguno de los equipos les metían mínimo 8, y ahora casi no se ve. Ahora son partidos muy cerrados, todos los equipos han ido reforzándose poco a poco y ya se va viendo un torneo más cerrado. En lo que fue la primera ronda, Saprissa quedó como el gran ganador, pero solamente por 2 puntos debajo de Moravia, y Moravia quedó por 3 puntos debajo de Dimas Escazú.
Ok, y algunas jugadoras destacadas de este torneo.
Se podría decir que las destacadas fueron, bueno, sorpresivamente Jerlyn Rojas, que es jugadora de Moravia, ella vino desde atrás y gracias a la lesión de Carla Villalobos pudo llegar a ser durante las últimas fechas la goleadora del torneo, hasta que Cristín Donado le arrebató el título de goleadora en el minuto 91 al hacer el empate de 2-2 en la final nacional. Y con eso podría decir que una revelación fue Jerly Rojas. También hubieron grandes jugadoras como la portera Kenby Mitchell de Pocosí. También estuvo viéndose Yaniela Arias de Dimas Icazú. Y en general han ido creciendo las jugadoras y cada vez hay más que ver en el fútbol femenino.
Sí, en relación a eso quería hacerte la consulta, porque bueno, ya Yo Soccer ya lleva un par de años estar metido de lleno con el campeonato nacional. Y bueno, ahora nos comentabas que definitivamente pues se nota un progreso en los equipos a nivel profesional, ya no son aquellas goleadas de antaño, ¿verdad? Que pues de vez en cuando se dan alguno que otro resultado, pero en general ya van algunos equipos manteniendo un nivel competitivo muy alto. En relación a eso, ¿cómo ves, digamos, el futuro de este campeonato, tanto a nivel de calidad, de profesionalismo, patrocinadores?
Pues profesional aún no lo es, ya que todavía pues hay unos pequeños problemas. La federación no le da la importancia deseada a lo que es el torneo femenino, pero usted verá que el equipo, que los equipos están haciendo lo posible por profesionalizar el torneo. Unifood está haciendo grandes esfuerzos, también que Unifood es el ente que organiza el torneo femenino. Se podría decir también que ya los equipos han ido buscando patrocinadores, o los únicos que se podría decir que no tienen patrocinio son Dimas Escazú y Saprissa, que no tiene patrocinadores, pero por los demás Moravia tiene patrocinadores ya muchas empresas se van metiendo. Pocosí tiene, tras de que tiene patrocinadores, tiene, se puede decir que el apadrinamiento del Santos de Guápiles, desde que les dan el estadio gratis hasta que les ayudan en todo lo que tiene que ver con transporte y el viaje completo, les dan comida y también les parece que pretenden hacer un mayor crecimiento y darle mayor importancia a la filial Pocosí. Aunque tienen diferentes nombres, el Santos adoptó a Pocosí y le dio esa fuerza que se demostró en el torneo. Liberia tiene patrocinadores, se puede decir que casi todos tienen patrocinadores, excepto los ya mencionados. Ahora solo lo que se necesita es la exposición. Si hubiese más exposición, se podría la gente dar más cuenta de lo que sucede y no solo unos segunditos en un canal de televisión como hubieron ayer, ¿verdad? Se podría decir que en calidad también se ha crecido mucho. Se han ido abriendo más escuelas de fútbol, los equipos femeninos abren lo que son categorías inferiores para tratar de hacer un equipo más fuerte a futuro, y ahí vamos encaminados desde el éxito. Vamos a paso lento pero conciso.
Así es. Bueno, yo he estado observando en las últimas semanas todo el movimiento que se está dando en México en relación a esta nueva liga mexicana de fútbol femenino, y es impresionante, ¿verdad? Porque ya se pueden ver los estadios con una capacidad bastante considerable, las transmisiones por Fox Sports para toda Latinoamérica prácticamente, y sí se nota que ya hay un interés por parte de los patrocinadores, y esto también va a mover por ende a los medios de comunicación. Tal vez ahí Costa Rica, donde de alguna manera va a ir lento, pero poco a poco ese movimiento debería irse dando también en el país. Y esto también podría ir de la mano a lo que puede hacer la selección, que de hecho este sábado tenemos este amistoso internacional entre Costa Rica y México. Esto será en el Ricardo Saprissa, creo que es a las 8 de la noche, y también habrá cobertura por parte de Just Soccer.
Sí, bueno, como usted lo acaba de mencionar, nosotros jugaremos contra la selección mexicana. Ya hemos jugado anteriormente contra ellas, hemos jugado contra ellas en eliminatoria para lo que fue el Mundial Canadá 2015, y también en eliminatoria para lo que fue los Juegos Panamericanos. Y pues en esos dos juegos recientes se hubieron victorias para nosotros. Luego tuvimos amistosos contra ellas en México, uno lo ganamos y el otro lo perdimos. Se podría decir que tenemos 3-1 en lo que son encuentros anteriores con ellos. En las 4 veces que hemos jugado contra ellos hemos tenido 3 victorias y solamente una derrota. Pues desde el 2013 nosotros no teníamos a la selección femenina jugando un partido amistoso o un partido en nuestro país, y pues está tratando de hacer lo posible para que haya una exposición buena y llegue gente. Hemos tratado de explotar mucho lo que ha sido esta semana CL para que la gente se interese en el fútbol femenino y vea a nuestra selección. Gracias a Dios convocaron a la mayoría de legionarias, excepto Shirley Cruz, que se viene recuperando de una lesión y apenas ha jugado, se podría decir que 25 minutos durante este mes. Y pues por las demás van a venir Raquel Rodríguez, van a venir lo que es Melissa Herrera, van a venir las legionarias. Y pues con la base de lo que es nuestra selección, se podría decir que se espera un encuentro agradable. Y usted me hablaba que la Liga Mexicana que es nueva, así es, apenas tienen una temporada y ya tienen la exposición de Fox Sports, ¿verdad? Y tienen exposición grande, ¿verdad? Se podría decir que lo que fue México es la federación le metió mano demasiado fuerte a la Liga MX femenina para que hubiese mayor exposición y usted va a ver la cantidad de gente que llega. Si nosotros tuviéramos esa mentalidad que tiene la Federación Mexicana, nuestro fútbol femenino sería igual de grande que ellos.
Ahora, pensaba que de pronto esa Liga Mexicana también podría ser un mercado para seleccionadas costarricenses, que ya no solo sea pues el tema de Estados Unidos, que era el típico, ¿verdad? Fútbol universitario.
Y ahora Colombia.
Y Colombia, ¿verdad? Exactamente. Pero ahora se abriría eventualmente un mercado ahí cercano y para ayudar, ¿verdad?
Sí, ya ahora, gracias a la Liga Mexicana, se podría decir que ahora se podría intentar colocar jugadoras ahí en México. Es una liga de gran nivel, tiene una competitividad bastante fuerte y usted verá siempre que tienen ese dinamismo que nosotros conocemos de lo que es México, ¿verdad? Así como lo vemos en la parte masculina, en la parte femenina también lo hay. Ahorita, de hecho, se debe de estar jugando la final de la Liga Mexicana Femenina, Chivas contra el Pachuca, la primer final del fútbol femenino. Y no me asombraría que estuviese con gran cantidad de aficionados. Y pues esperamos pronto ver también a jugadores afuera. Queremos verlas en México. Queremos que más vayan a Colombia. Queremos que más vayan a Europa, que vayan a Estados Unidos. Entre más legionarios hayan, más nivel tendremos en nuestra liga. En nuestra selección. Uh-huh. Y también hay que trabajar mucho en la parte interna. Ya sabemos que Moravia es bicampeón de Intercruzan Cup, pero eso es porque a nivel centroamericano todavía estamos un poquito arriba, pero muy poquito. Nos falta trabajar mucho más para poder tener un crecimiento bastante considerable en lo que es la Liga Femenina.
Ahora, en relación a precisamente a eso, porque sabemos que también Just Soccer también ha estado cubriendo eventos a nivel de CONCACAF y recientemente los torneos de clubes y de selecciones. A nivel centroamericano, ¿cuáles son esas selecciones que ahorita están teniendo un mejor paso, tanto tal vez en selección y también un poquito sobre esos los clubes?
Pues se podría decir que a nivel centroamericano, además de que nosotros somos la potencia de Centroamérica, según nos dicen, ¿verdad? Se podría decir que en Nicaragua se ha visto un gran crecimiento, vea que nosotros ya tuvimos la primera derrota contra un club mexicano, Moravia perdió 0-1 en el Intercruz de un Cup 2017 contra este equipo contra el Águila, Nicaragua, si mal no recuerdo, fue uno de esos equipos, no recuerdo bien el nombre, pero perdimos 0 en la fecha 3 de la primera ronda. Se podría decir que también usted ve en la parte de El Salvador un poco de crecimiento de ellos, y pues esos serían más que todos los en la parte de clubes que se ve un crecimiento, que se trata de equiparar más con nuestros clubes. Y en selecciones, pues sí está un poco más complejo. Bueno, Nicaragua está metiéndose muy fuerte y ahora que tienen el premundial ahí en Nicaragua, podrían demostrar de que están hechas. Les tocó el grupo B contra México y Estados Unidos en ese premundial en ese premundial está un poco complicado, pero no es imposible.
Ese es el premundial sub-17.
Ese mismo, ese es el que se jugó. No, sub-20. Sí, creo que. No, el sub-20 es el sub-17 es en Trinidad y Tobago.
Exacto.
El sub-20 es el que se jugará en Nicaragua y pues esperamos que Nicaragua haga un buen papel. Está en un crecimiento constante y se ve. Usted verá que ellas ya tienen su liga femenina y pues están ahorita concentrados en lo que serán los Juegos Centroamericanos en Managua, ahorita en diciembre. Y después tendrán el premundial allá. Esperamos que se vea un buen brete en la parte organizativa, en la parte de su selección.
Costa Rica estará en el de Managua y también el de Trinidad.
Así es, estaremos en los dos premundiales, en el de Managua, que ganamos el derecho a estar allí, ya que se clasificó de manera invicta, y en sub-17 también clasificamos de manera invicta, todos los partidos ganamos. El centroamericano del sub-17 fue en Panamá y lo ganamos totalmente invicto, ganándole inclusive a Panamá 1-0, un gol de penal, pero ganamos. Estaremos en los dos, y a partir del próximo año comenzará también la eliminatoria de la selección mayor rumbo a Francia 2019.
Excelente, Alan. Más bien, te agradecemos de parte de todo el equipo de Foodcast tu participación hoy. Más bien, ojalá que podamos contar con su presencia en futuros episodios, ya que todo este tema del fútbol femenino, pues hay bastantes cosas que se vienen, y pues creo que una voz bastante especializada en el tema sería muy importante para nosotros.
Claro que sí, cuando gusten ya saben dónde encontrarme. Esperamos pues próximamente nosotros tenerlo invitado a ustedes en nuestro resumen semanal de Soccer. Y muchas gracias por la invitación, estamos para servirles. Que la pasen muy bien.
Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
Bien, amigos y amigas de Foodcast, muchas gracias por la atención en este episodio número 13 del espacio del fútbol centroamericano. Recuerden escucharnos en el episodio número 14, donde tendremos mucha información, especialmente la actualidad de las ligas centroamericanas, con la definición en Panamá, en Nicaragua, y la fase de cierre en Costa Rica y en Guatemala. Mucha más información en este espacio del fútbol centroamericano. Muchas gracias en nombre de Jonathan Corrales, de Alan Martínez. Mi nombre es José Gregorio Soro, y recuerden escucharnos en foodcast.org.
El espacio del fútbol centroamericano.